Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Hoy continuaremos con la entrevista al historiador Felipe Caro. Estaremos conversando sobre su paso por la Universidad Nacional y su militancia dentro de los movimientos estudiantiles que llevaron a cabo diferentes movilizaciones en el paro del 2011. Asimismo, hablaremos de la Big History y la importancia de esta en el planteamiento de su tesis.
Y pasaste de una a la nacional, es decir, hubo como un primer examen donde se presentó toda la promoción, entendí. ¿Ahí de una pasaste o...?
Sí, o sea, para el primer semestre me presenté a arquitectura, porque a pesar de que yo decía que quería estudiar historia, por supuesto, uno cuando se acerca al grado, la graduación, pues entonces empieza a dudar y dice, pues no, ¿cómo voy a estudiar historia? Pero estoy loco. Entonces yo al principio me presenté a arquitectura a la nacional, pero eso antes de graduarme del colegio, y pues no pasé, perdí. Y después cuando todos mis compañeros del colegio se decidieron presentar a historia, a presentar a la universidad, pues yo me presenté a historia. Por supuesto, la forma de ingreso es diferente a la forma de ingreso de ahorita, ¿no? Uno entraba a, llamémoslo, a competir por el cupo con todas las personas que se presentaban, solo con las personas que presentaban a la misma carrera. Pues historia nunca ha sido una carrera con muchas demandas tampoco, entonces esa vez que me presenté, pues sí pasé. Y a pesar de que tenía planes de presentarme a otras universidades, no lo hice. O sea, como que la euforia y la alegría de pasar a la Universidad Nacional me hicieron olvidarme de todo el papeleo que tenía que hacer para otras universidades. Y decir, pues no, ya entré a la Nacho, pues ya me quedo así.
¿Tu familia lo cogió bien?
Por supuesto, al principio no. Al principio siempre es la duda de, pero historia, de qué va a vivir, cómo va a ser, no puede ser. Yo siento que ayudaron mis profesores del colegio, porque ellos decían que era la materia en la que mejor me iba, y por supuesto, nadie nunca se le ocurrió recomendarme a mí estudiar ingeniería o matemáticas, algo así, porque me iba pésimo en todas las matemáticas. Entonces, pues dijeron, pues sí, pues si le va bien en eso, pues re bien. Y al final, sí, cuando una vez entré a la universidad, pues ya toda la familia se alegró. O sea, no hubo resistencia.
Y ese tránsito, pues venías como de un colegio privado, bastante estricto. De lunes a sábado, como una burbuja allí, ¿no? ¿Cómo fue el tránsito hacia la Universidad Nacional, una universidad pública, pues donde se encuentran pues mayores posibilidades, mayor diversidad, diría uno, tanto en términos de pues de la cotidianidad, incluso el paisaje cultural, y sobre todo como en términos de discusión política y académica?
El cambio fue totalmente radical, como decía, yo vivía en el colegio en una burbuja, encerrado de lunes a sábado, y entrar en contacto con el mundo a través de la Universidad Nacional, pues es una experiencia yo creo que única. Es decir, uno entra a la universidad y es un ambiente totalmente distinto, y uno se encuentra con muchas cosas, como decías, uno se encuentra con múltiples expresiones políticas, pero también con múltiples expresiones artísticas, uno se encuentra con espacios grandes de discusión, con gente riendo, trabajando. O sea, yo siento que el cambio fue brutal, y siento que un campus como el de la Nacional, tal vez podemos pensar en campus de universidades públicas latinoamericanas, tienen como un ritmo bastante particular que es algo que no he visto en otras universidades. yo alcancé incluso a vivir los viernes en la universidad, que por supuesto bastante nefastos a veces, pero que el campus universitario le permite a uno quedarse toda la noche un viernes charlando y echando paja y discutiendo. En ninguna otra parte se ha vivido algo así.
Entonces, tú ingresas en el 2011, pues fue un año que se caracterizó por la movilización estudiantil, la movilización política, hubo un gran paro, y pues un año después ya hay pues una notoriedad tuya dentro del departamento, incluso logras la representación estudiantil, y pues desde esa posición empieza como un trabajo bastante activo de formar redes y agremiaciones con estudiantes, también de historia, pero de otras universidades, y pues como todo este activismo a partir de la representación estudiantil dio la fundación de agrupaciones de envergadura como la Organización Colombiana de Estudiantes de Historia y el Congreso de Estudiantes de Historia, y pues, o sea, no solo eso, acompañado como de un activismo, digámoslo, institucional, ¿no? Pues también lo ibas aparejando desde muy temprano con grupos estudiantiles de tendencia anarquista, y pues de hecho el anarquismo también va a marcar mucho de tus reflexiones posteriores. Entonces te quería preguntar por esas trayectorias y sobre todo por algo que se ve muy marcado, y es la necesidad de generar agremiaciones estudiantiles y agrupaciones.
Yo tuve la fortuna de estrenarme políticamente con el paro estudiantil del 2011. Esa es mi primera experiencia política, si se quiere. Y digo la fortuna porque no todo el mundo puede entrar al movimiento estudiantil con un triunfo. O sea, si se quiere, en medio de todo, lo de la movilización del 2011 fue un triunfo para el movimiento estudiantil, y yo creo que eso tiene reflexiones positivas en torno a cómo percibí yo la política. Yo participé en todas las marchas, me acuerdo mucho de pintar carteles, de estar siempre pendiente de las movilizaciones, y esto fue gracias también a que el Departamento de Historia estuvo muy activo durante estas jornadas de movilización, muy activo. La representación entonces la tenía Jenny Julio y el Consejo de Estudiantes de Historia pues participó activamente en la MANE. Y yo siento que ahí hay una aproximación agradable, como de un espacio agradable, la gente siempre fue muy, muy, muy amigable, y pues que me lleva a plantearme pues la posibilidad de lanzarme la representación. Lo hago por insistencia de Jenny, pero también de otro colega, Rodolfo Hernández. Y cuando pienso en lanzarme la representación, pues me cuentan que hay otro estudiante que se quiere lanzar, Juan José Mariño. Decidimos charlar entre nosotros, ver si nuestras propuestas pues se contradicen o no, y pues nos damos cuenta de que hay muchas afinidades. La afinidad clave es la idea de pensar la representación como una delegación del Consejo Estudiantil, como pensarnos el activismo estudiantil como de una idea de activismo de base. Y pues nos lanzamos, hay que decir que nos lanzamos como plancha única, entonces pues no había como mucho temor de no quedar en la representación, a pesar de que hubo votos en blanco, pero pues ahí nos lanzamos. Una ventaja que tiene el Departamento de Historia es que no es uno de los grandes departamentos por el cual las grandes plataformas de organizaciones estudiantiles pues se disputan, no es sociología, no es antropología, por supuesto no es la facultad. Entonces pues nominalmente estudiantes no estábamos organizados antes, Juan José y yo decidimos entrar, podemos acceder a la representación. Ya a lo largo de mi vida en la representación voy a ingresar de una organización estudiantil, Acción Libertaria Estudiantil, como decía, es una organización de tendencia anarquista dentro de la universidad, pequeña, pero que pues tenía representación en Bogotá y en Medellín. Y pues sí, y esa experiencia va a ser la que marca nuestra representación, la idea de pensarlo, la creación de un gremio, el gremio de estudiantes de historia, pero también pensarnos desde la base, ¿no? De una manera, pues, mucho más democrática, si se quiere, y así nace la propuesta de los estudiantes de historia, del Congreso Nacional de Estudiantes de Historia, y pues de la ORCE.
Dos cositas, Felipe, que te quisiera preguntar. Uno, ¿qué es esto del Consejo Estudiantil? O sea, si es algo como muy particular del Departamento de Historia, o si está presente en los demás como una institución, como la representación misma. Y lo otro es si el grupo de Acción Libertaria, me dijiste, sigue existiendo, si sigues siendo parte de él, cómo, pues, cómo entienden, pues, el anarquismo los estudiantes actuales.
Sí, el consejo es una forma de organización del movimiento estudiantil que, por supuesto, no es exclusiva del departamento de historia, pero no se encuentra en todos los departamentos y en todos los niveles del gobierno estudiantil. Hay consejos, pues cuando yo estaba estudiante había consejos en antropología, había consejos en historia, pero había, por ejemplo, otras representaciones estudiantiles que pues, no se pensaba en los consejos, sino eran pues, bastante personalistas, ¿no? Como el representante desde dirigir con estudiantes y ya. La idea del consejo era la idea de crear un espacio de deliberación pues, abierta y democrática donde todos los estudiantes podían participar, donde se discutían pues, los temas que nos interesaban y de donde salían pues, conclusiones, que eran las conclusiones que los delegados, en este caso los representantes, pues llevábamos a los distintos estamentos de gobierno universitario. Entonces, esa era la idea de los consejos, como espacios mucho más amplios y democráticos. Por supuesto, esa es una tradición vieja de movimientos estudiantiles que se remonta mucho más atrás, nosotros no nos inventamos eso, pero pues decidimos retomarlo en el departamento de historia y en algunos otros departamentos se retomó también, y nosotros siempre insistimos en que se interactuara a través de consejos y no directamente con otros representantes. Y Acción Libertaria Estudiantil, sí, todavía existe, claro que sí, era una, por supuesto, es una organización de, se considera de tendencia anarquista, que buscaba, pues, impulsar un poco las ideas libertarias, libertario entendido como anarquista, no libertario como este sentido que existe hoy en día, bastante, bastante terrible, de fomentar discusiones y valores democráticos y horizontales en los distintos espacios de gobierno universitario. Esa era la idea. Y sí, todavía existe y todavía trabajan en la Universidad Nacional. Yo, pues por supuesto, no hago parte porque no soy estudiante de la universidad, pero pues estoy vinculado a otras organizaciones anarquistas.
En principio uno te escucha y se nota también una lógica allí, como una concepción ampliada de la educación. Solo como acción política, sino que pues también ahí hay una idea de asumir cada experiencia como una oportunidad para aprender. No sé si eso ya en el campo educativo propiamente dicho, si esto explica tu travesía por diversos grupos de investigación, ¿no? Porque no ve tu hoja de vida y está historia política, historia cultural, ahí está unas participaciones en el grupo de historia económica, pese a que decías la cuestión de la matemática, pero pues también pasaste por allí. Entonces, eso, o sea, ¿cómo fue tu experiencia, tu paso por el departamento propiamente dicho? Y específicamente, ¿cómo todo esto recae en la revista estudiantil Goliardos, de la cual pues también fuiste el editor principal, el director, si se quiere?
Sí, como decías, yo sentí en mi pregrado que pues al ofrecer tantas cosas el departamento de historia, a pesar de que es un departamento pequeño, pues tiene una oferta bastante grande de distintas perspectivas, pues como proceso de formación, pues mi deber era probarlas, probar la mayoría de ofertas que tenía el departamento, y pues eso fue lo que me propuse. Por eso me propuse participar de la mayor cantidad de grupos que ofrecía el departamento, a veces un poco cómicamente, pero pues intenté siempre estar en contacto con la mayor cantidad de posibilidades que ofrecía el departamento. Por eso pasé por todos esos grupos, y yo siento que eso fue una ventaja grandísima, porque me ayudó a adquirir un panorama mucho más amplio de la disciplina, pero también a conocer cómo son las dinámicas dentro de los grupos en las universidades, cómo se mueve un grupo de investigación, cómo funciona la línea de investigación, cómo interactúa con otra. ¿Se pelean, no se pelean, charlan, no charlan? ¿Cómo lo hacen? Como esa otra experiencia universitaria que va más allá simplemente de las clases, de la creación, si quiere, de comunidad académica investigativa, y que es algo que uno conoce pues interactuando con los grupos investigativos. Y pues yo interactué con bastantes y pues eso le da a uno una perspectiva distinta de saber pues dónde se siente más a gusto, dónde no se siente a gusto. Yo siento que eso es algo muy valioso y algo que desafortunadamente muchos estudiantes se pierden, y que el Departamento de Historia de la Nacional tiene muchas líneas y muchas posibilidades muy diversas para interactuar, que es algo que pues que hay que aprovechar. Y eso me llevó a la revista Goliardos, o sea, en la idea de no solo interactuar con las líneas de los profesores, sino interactuar con los grupos estudiantiles, con Memoria y Palabra, con Historia desde Abajo. Pues terminé en la revista estudiantil Goliardos. Cuando yo entré, por ahí mi segundo, tercer semestre, pues la revista era grande, era bastante grande, había acabado un nuevo relevo generacional desde el 2010, entonces pues la revista era una revista grande con un grupo bastante nutrido, muy estructurada, muy académica también la revista, pero pasando un par de semestres, pues la mayoría de estudiantes que están en la revista se graduaron y la revista en un punto queda en manos de solo tres estudiantes, que son Rodolfo Hernández, otro compañero y yo. Y pues ahí la revista entra en un proceso de crisis, hay peleas entre nosotros dentro del grupo y con Rodolfo decidimos reorganizar completamente la revista y esto es con ayuda del profesor Mauricio Archila porque él nos invitó a pues un evento en conmemoración de, no recuerdo exactamente el número de años, del Anuario Colombiano de Historia, nos invitó a participar con una ponencia sobre Goliardos, escribimos un artículo sobre la historia de la revista, un proceso bastante interesante que nos permitió reorganizar el papel, repensarnos el papel de la revista en la formación disciplinar y por reorganizar el mismo la revista. Entonces ahí es cuando empieza una nueva generación, convocamos a nuevos estudiantes y decidimos reorganizar la revista siguiendo un poco la línea anterior de línea de artículos académicos, pero intentando llevar las discusiones del Consejo Estudiantil, nuevamente interactuando con la experiencia política, a la revista, ¿no? Como, y pues en esta idea pues se decide cambiar un poco la estructura vertical de la revista y crear un comité editorial pues bastante amplio. Yo aparezco nominalmente como el director editor, pero pues la mayoría de decisiones editoriales que se hacían en un comité amplio, donde discutíamos los temas e incluso la creación de los editoriales que se hace colectivamente. Entonces, pues es esta idea de llevar las inquietudes del Consejo, así que instituciones políticas, también a los grupos estudiantiles, y siento que fue una oportunidad también buenísima de conocer pues un aspecto del mundo académico que es el del mundo editorial y que es algo que me ayudó también muchísimo en mi formación profesional, saber qué es un artículo, saber qué es un resumen, saber qué son palabras clave, saber cómo se revisa un artículo. Eso es algo que también ofrece el departamento con esa revista, que es la revista de estudiantes de historia más antigua del país.
¿Cómo se sostiene una revista estudiantil, términos como económicos, y si hay comunicación con otras revistas de estudiantes de historia?
Pues la revista se sostenía con el proyecto de bienestar universitario de la facultad, entonces pues nosotros no teníamos que buscar fondos, sino la universidad se encargaba de la publicación de la revista, también por su trayectoria. Y lo que sí hicimos fue crear dos mesas en dos congresos de estudiantes de historia, dos mesas sobre proyectos editoriales estudiantiles, y se creó una pequeña red de revistas, pues compartiendo pues los problemas que teníamos, ¿no? De a veces no llegaban artículos, a veces llegaban artículos muy malos, el relevo generacional. Ahí alcanzamos a hacer una red que tuvo un par de números que de colaboración también de correctores de estilo, pero pues que con el tiempo pues fue desapareciendo porque las revistas estudiantiles pues en un principio había varios proyectos pero también fueron desapareciendo un poco y ahorita pues hay como 3-4 revistas estudiantiles nomás y en algún tiempo pues hubo bastantes más. Entonces pues así más o menos funciona el proceso, pero nuevamente con la idea de crear comunidad de estudiantes.
Como para ir cerrando esta parte como del pregrado en historia de la universidad, terminas haciendo un trabajo de grado sobre Big History. El tema, pero se trata de explicar ampliamente las formas de organización humanas y demás. Es una tesis que tú trabajas con la profesora Vera Weiler. ¿Por qué te inclinas por el tema? ¿Qué concluiste? ¿Qué es esto de la Big History? Y pues también si a partir de este hubo interacción en términos académicos e intelectuales con otros departamentos, porque uno ve, y a partir de esa experiencia hay un intento de hacer un segundo pregrado en psicología, y ahí allí como un llamado que demuestra una necesidad de plantear algo así como una psicología histórica.
Yo después de varios intentos, de varios proyectos de tesis, pues decido hacer un balance historiográfico sobre la producción de Big History. Big History es una tendencia historiográfica pues relativamente reciente, de finales de los 90, principios de los 2000, que intentaba crear un panorama macro de la historia del universo. Es un intento de crear una historia del universo a través de distintas escalas. Tienen desde escala, si se quiere, universal, escala global, escala biológica y escala de la especie humana. Como decía, es relativamente reciente y pues me atrapó. Yo llegué al tema por la historia mundial, que era un tema que trabajé en algunas de las clases de la profesora de Vera Weiler, y pues me propuse hacer un balance historiográfico de esta perspectiva. ¿Por qué lo hice? Pues porque lo consideré una forma interesante de combinar mi proceso de pregrado, en tanto yo reconocí, pero esto también fue gracias a la perspectiva de las clases de la profesora Vera, que antes de iniciar el trabajo de estudiar al ser humano, pues hay que conocer las condiciones que permiten pues la emergencia de la especie humana. Y al final de cuentas eso es lo que es Big History. Es entender todos los procesos que llevan a la creación, constitución, si se quiere, antropológica, siguiendo esos términos, de la especie humana. ¿Cómo podemos entender al ser humano si no entendemos cómo se constituye el ser humano? Y pues esa era la perspectiva del balance historiográfico. Entender qué ideas se construyen alrededor de esta noción de la creación de la especie humana. Y a partir de esa discusión, pues hubo una idea, también por insistencia de la profesora, de iniciar un pregrado en psicología, pensando también en eso, ¿no? En entender, pues para entender los grandes procesos humanos, pues hay que entender cómo funciona un ser humano, cómo funciona la mente de un ser humano. Y pues ahí la intención de estudiar psicología. Alcancé a tomar unas clases del pregrado, me aprobaron la doble titulación en la universidad, pero al final decidí no continuarlo porque también como una decisión personal de no ser capaz de iniciar otro pregrado nuevamente. O sea, la doble titulación me la aceptaron bastante tarde en mi formación profesional. No, entonces pues me tocaría básicamente iniciar desde ceros, a pesar de que ya había tomado unas materias, y pues decidí que no valía la pena. De todos modos, estuve en contacto y sigo en contacto con cierta literatura de psicología, porque considero nuevamente que es fundamental entender cómo funciona una persona por dentro para entender pues los grandes procesos sociales, que es lo que yo retomo, rescato de ese balance historiográfico que hice para graduarme de historiador en el pregrado.
Felipe, eso de la Big History, ¿eso cómo se come? ¿Cómo eso? ¿Dónde surgió? ¿Quién está aplicando eso? ¿Eso tiene realmente una aplicabilidad? ¿No habría allí una especie de determinismo social en esas teorías?
Es una propuesta controversial, por supuesto. Esa surge entre Ámsterdam y Australia con dos investigadores, Fred Speer y David Christian. David Christian es historiador, pero Fred Speer es antropólogo. Pero ambos beben de la trayectoria, si se quiere, teórica de Norbert Elias. Y la propuesta es precisamente la de no precisamente generar una agenda investigativa concreta, sino de juntar distintas disciplinas en la creación de marcos grandes interpretativos del pasado. Entonces la base de la idea es decir como no solo la historia estudia el pasado, la biología con la teoría de evolución estudia el pasado, la geografía con tectónica de placas estudia el pasado, la teoría del Big Bang y la astronomía estudia el pasado. Entonces, ¿qué tienen en común todas estas perspectivas del pasado? Y si pueden si pueden juntarse y juntar esas perspectivas, ¿nos puede decir algo sobre el pasado? Y esa es más o menos la idea de Big History, como juntar todas estas distintos estudios del pasado y preguntarnos si nos sirve de algo, si nos da algunas ideas o nos puede crear, botar algunas sugerencias sobre nuestra especie juntando todo eso. Ellos sí aportan una idea que es la creación y destrucción de sistemas de complejidad, lo llaman ellos. Que en la historia del universo aparentemente existe una tendencia de que se crean y se destruyen complejidades, sistemas de complejidades. Siendo una estrella, una galaxia, un sistema de complejidad simple y pues una sociedad humana, un microchip dentro de un computador, pues un sistema bastante complejo, de complejidad alta. Por supuesto, ellos entran ahí también con teorías físicas, pero pues más o menos la idea es esa, la idea es juntar estas cosas. Y si existe una aplicación, la aplicación es más que todo en el aula escolar, donde se crean grandes herramientas pedagógicas que juntan todas esas perspectivas y que crean una sola forma de entender el pasado. Y de hecho, actualmente existe un programa de financiado por Bill Gates, que es el Big History Project, que da fondos para profesores en distintas escuelas que quieren incorporar esta perspectiva pues en sus pensos.
Hasta aquí la segunda parte de la entrevista al historiador Felipe Caro. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Eric Barbosa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @autores_UNRadio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.